tengo en la vida. Mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo di. No apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah, puedo dar. Hey, yeah. Hey,
¿quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mientes. ¿Para qué disimular si estás aquí sin estar? Preocupada e indiferente. ¿A dónde quieres llegar si el amor es todo y más? Y el corazón nunca miente. Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más. Te deseo mucha suerte. Sé que mientes. Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más. Te deseo mucha suerte. Cuando pienses que nadie querrá oír tu voz, llámame. Cuando no haya deseos en ti de encontrar, búscame. Cuando no brote en ti un sentimiento de amor, siénteme. Porque yo soy de tu Vía Crucis, el Monte Calvario, la última hoja de tu calendario. Soy tu futuro, presente y antaño. Yo soy el motivo de tus desengaños. Cuando la vida se te torne amarga, en tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar tu carga. Tan solo siénteme, llámame, búscame, porque yo soy como la seta de tu abecedario, la última cuenta que habrá en tu rosario, la última oveja en tu vasto rebaño. Yo soy el diciembre de todos tus años. Cuando la vida se te torne amarga, en tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar tu carga. Tan solo siénteme, llámame, búscame, porque yo soy como la seta de tu abecedario, la última cuenta que habrá en tu rosario, la última oveja en tu vasto rebaño. Yo soy el diciembre de todos tus años.
Ellos tienen un solo objetivo: que usted esté bien informado. Amor FM presenta De Cara al Pueblo. Noticias, comentarios y la opinión de la gente. De 5:30 de la tarde a 7 de la noche. De Cara al Pueblo.
De Cara al Pueblo.
En De Cara al Pueblo, esas son las principales de la tarde.
Buenas tardes a los amigos de Amor 91.9. Presentan 3.329 denuncias por delitos sexuales en semestre enero-junio. Es para mí el agua. Dos violaciones grupales o en manada ocurridas en Villa González a una jovencita de 21 años y otra en San Francisco de Macorís a una adolescente de 13 años han consternado a toda la sociedad dominicana. Mientras un nuevo caso de abuso sexual grupal está en manos de la justicia, el cual supuestamente fue cometido en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, en el noreste de la República Dominicana. De interés internacional, Rusia apoya a propuesta de China para sistema de gobernanza global. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró hoy que la Organización de Cooperación de Shanghái podría asumir el liderazgo en el proceso de formación de un sistema de gobernanza global más justo. Tras ello, el mandatario ruso dijo que la parte rusa escuchó atentamente todo lo que propuso Xi. De acuerdo con las palabras, la iniciativa es relevante en una situación en la que algunos países tienen que renunciar a su afán de dictadura en asuntos internacionales. Se querellan contra ex ministro de Educación por lavado de activos. En Santo Domingo, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, se querelló este lunes contra el ex ministro de Educación, Ángel Hernández, por violación a la ley sobre declaración jurada de patrimonio y a la de lavado de activos. Según la organización, Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes su activo familiar más valioso, ni su empresa familiar con fines de lucro con mayor capital invertido. Y finalmente, se reportan al menos 12 muertos entre el sábado y este lunes por hechos violentos y accidentes. En apenas 3 días, entre el sábado y hoy lunes, un total de 12 personas murieron en la República Dominicana en circunstancias violentas y accidentes de tránsito, según los reportes ofrecidos por la Policía Nacional. Hasta aquí este resumen de las principales informaciones de la tarde. Este es su programa De Cara al Pueblo. Buenas tardes, don Edwin Trinidad. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, don Carlos Rodríguez, el Shori, nuestra amada que nos cuida, nos atiende, ¿verdad?
Sí. Que si quitan el wifi renuncia de aquí.
Pero la gente antes entraba y decía, ¿dónde está el baño? Ahora dice, ¿dónde está el wifi?
¿Dónde está el wifi?
¿Verdad? Donde quiera que tú llegues.
Si Kiko quita el wifi, esa señora Kiko le puede aumentar el 300%.
Pero tiene que dejar el wifi.
No, ya
si
se va.
No, ya se va.
No, ya se va.
Pero ella nos atiende bien, mira. Sí. Agüita Pérez. Agüita. Así es. Muchas cosas interesantes, señores.
Ahora, no trae café ni mate.
No, eso es... Aquí hay dos cosas que hay que buscar la manera. Que Sabiel saque un programa de nosotros.
Exacto. Y digo, ya él ha hecho un esfuerzo.
Él hace el esfuerzo, sí, pero él está enamorado de la mañana.
Sí, sí. Ahí es que pique el pez.
Y que nos den café aquí. El día que logremos eso.
Sí, ya.
No, eso hay que bajar una raya. Vamos a una raya. Dice que a las 5 se cierra todo, no se cierra nada.
¿Quién dijo eso?
A las 6, nosotros estamos aquí a las 6.
Cierra ella que va, ya se saltó de chatear por el wifi.
A esta hora, no es que empezamos nosotros. El programa premium de este emisor.
Por supuesto.
Entonces aquí tiene que. Del circuito, Michelli. Sí, porque no se oye más nada.
Ey, el Chori táctil.
Está en eso, venga, Chori. Sí. Hay otra emisora aquí en el circuito, Michelli. No es Amor FM nada más.
Creo que hay otra.
Creo que hay otra. Yo he oído como que hay otra. Donde yo aprendí. Yo aprendí en Radio Juventud y arranqué en FM 107, los 89, 90, por ahí. O sea que no. ¿Tal 107 está abierta todavía? No, yo pensé que era Amor FM nada más. Ah, carajo, está bien. Buscándome problemas, ¿verdad? Como que yo no tengo suficiente. Miren, señores, muchísimas cosas interesantes en el día de hoy. Yo quiero leer una cosa que yo publiqué el otro día para ni equivocarme de ninguna palabra. ni poner de más ni poner de menos, porque ni siquiera lo voy a comentar. Es simplemente ponerlo como tal cual yo lo escribí, y podemos seguir en otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Tengo muchos temas hoy, muchos temas. Carlos debía irse, déjame solo hoy.
¿Por qué usted no empezó?
Porque pregúntale.
Yo de aquí vuelvo para la oficina. No,
pero pregúntale al Chori, y yo le había dicho, después de este tema arrancamos.
A trabajar.
Tengo muchos temas.
Si tú quieres cogerle amor al trabajo, que
no,
tú
no,
veas,
no, tranquilo. Ya viniste, yo te voy a seguir.
Los bolsillos y la cuenta vacía. Tú le coges un amor al trabajo.
Sí.
Y un cariño.
Sí. Sí. En mi modelo de sociedad, estos monstruos serían presentados al país en una tarima frente a la Plaza de la Bandera. Y esa sería la última vez que se les vería con vida. Jamás volverían a existir. La democracia no puede usarse para desperdiciar tiempo con gusanos así. Esa es la opinión de Edwin Trinidad con respecto a las violaciones grupales. A esa violación grupal que se supo luego porque se publicó un video, y a cualquier otra que pueda existir. Yo pienso...
Pero del acto.
¿Perdón?
El video publicado es del acto.
Sí, sí, sí. La pareja de uno encontró el video, pues ellos lo grabaron. La pareja de uno encontró el video y se sintió engañada, y entonces lo publicó, lo mandó a par de grupos. Y entonces eso se difundió, y entonces la muchacha se entera que la han violado meses después. ¿Por qué vio el video? Porque ella la drogaron, ella estaba drogada y se levantó con unos dolores y pensó que era problema de propios de la mujer. Pero ella se entera porque ve el video. Dice, ah, por eso soy yo. Y oye al exnovio hablar grabando el video. Entonces, pero yo no quiero entrar en ese tema porque de verdad que todo se ha dicho y eso tiene rodando unos días. Solamente decir que para que ustedes vean el nivel de enfermedad y de incompatibilidad con la raza humana de esa gente. Es posible que una persona, dentro de un acto de irracionalidad también, pueda tener hasta una erección con una tipa que esté durmiendo o que no esté en sus cabales. Pero que seis tipos tengan erecciones en un acto de barbarie así. Tú dices, viejo, son animales. Esos tipos, yo publiqué eso, muchísima gente dio muchísimas ideas de cómo debía ser.
De cómo debían acabar con la vida.
Sí,
de...
claro. Sí, porque aquí sí, se habla de Yailin y se puede hablar de eso también.
Recuérdate cuando,
que es un bien para la sociedad. Aquello no, esto sí.
Entonces, cuando leíste lo que leíste, tenía que poner en negrita en mi modelo de sociedad.
No, pero yo por eso
dijiste, comencé diciendo. Pero dijiste mi modelo de sociedad y seguiste como que
no,
era para...
No,
está bien. Ese título hay que reseñarlo, claro, en mi modelo
de
sociedad.
Si yo fuera presidente de la República...
No, tú no vas a ser tu modelo.
Pero oye. Si yo fuera el presidente de la República, uh-huh. El presidente califica de cobarde, de que yo qué, todo eso. Bien, yo ni me refiriera a eso.
¿Y por qué el presidente se refirió?
No, porque le hacen la pregunta en la semana. Presidente, ¿qué usted opina de
esta cosa? Ok.
Ahora, si yo fuera presidente de la República, yo, Edwin Trinidad, 24-28. Uh-huh. Presidente, ¿usted oyó lo que pasó allí?
No, 28-32, nadie sabe.
No, pero ahora, es porque fue el
hecho
ahora.
Ok.
Presidente, mire, cónchale, en que si yo dónde... agarraron una muchacha y mira el video, es una cosa increíble. ¿En serio? ¿Y quiénes fueron? No lo estamos buscando. Ok. Pa, presidente, se entregaron dos. Entregó uno, después entregó el otro. Presidente, entregaron los cuatro que faltan. Hágame una rueda de prensa con ellos.
Pero se entregaron con prensa y ese tipo de cosas.
Uno, un par, se entregaron.
Con la prensa, eso, para protegerse.
Sí, porque buscaron protección.
Okay.
Entonces, ok, vamos a hacer una rueda de prensa. Prepárame el escenario para que hagamos una rueda de prensa en la Plaza de la Bandera. Ah, bueno, está cerrada la Plaza de la Bandera.
Uh-huh.
¿Qué otro escenario?
No, así
¿no está cerrada?
Así cerrar mejor.
No, porque es que nada más para la rueda de prensa. ¿Qué escenario está chulo? ¿Cuál? Elígeme uno. El malecón. ¿Tú quieres la Plaza Juan Barón?
Juan Barón.
¿Eh? No, porque es al aire libre. Plaguete una cosa, la tarima, yo hablo, presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada, quiero presentarle al país y al mundo estos tigres.
Los
frente al mundo, digo, estos tipos son incompatibles con la humanidad. Muchas gracias. Y me voy. Entonces la policía se lleva a los tipos, ¿verdad? Después el problema es que no aparecen en el juzgado. ¿Y dónde están los que vamos a juzgar? No, nadie lo ha visto. Solo diré, yo fui a Moca hace unos años, pero hace mucho, Carlos, como en el 2001, por ahí 2011, yo no me acuerdo, hace muchos años. Y había un león en Moca. Solo digo que había en Moca, tú llegaste ahí.
Oí hablar del león.
Ahí vi un coso. El león tenía una nube, un ojo. Sí. Y flaco como el diablo. Sí. Él no gruñía. No tenía ánimo, viejo. Estaba acabado ya. ¡Acabado! Entonces, no se puede tener un león con hambre. Entonces, en estos días, los leones
existiendo
del zoológico
esperpentos,
claro,
como esos.
En estos días los leones y los cocodrilos en el zoológico estarían de pláceme.
Digo,
recibiendo no se sabe de dónde.
Son los efectos de las drogas, ¿verdad?
Pero oye, no, oye, que yo no. Escucha esto. Recibiendo fundas de donación de carne que tú no sabes dónde vienen. Mira, le llegó esto del plan social, le llegó esto de que yo dónde. Pero carajo, qué bueno. Y yo, tranquilo. Yo solamente digo, esos tipos son incompatibles con la humanidad. Porque cuando tú hablas de comportamientos grupales, tú estás hablando de los comportamientos más primitivos. Porque tú solo, tú solo haces algo deleznable, pero que no se entere nadie. Pero tú hacerlo con seis más y grabarlo, eso es peligroso. Eso te define una conducta
animal.
Sí, totalmente. Entonces, eso tú tienes que erradicarlo en la sociedad, porque si no, ya tenemos otro. Digo, se descubrió otro que fue más para acá, en agosto. Porque eso ocurre. Eso ocurre. Pero tú tienes que dar respuestas contundentes para que los que se atrevan a una cosa así digan, bueno.
En ninguno de los dos casos falleció la víctima, ¿verdad?
No. Pero, ¿tú me entiendes? Es simplemente, quise decir
aprovechar esto, Edwin, que nosotros ya pensaba tocar el tema. Uno que tiene, como dicen los viejos de uno, hija hembra. Uno las vive aconsejando a las muchachitas, adolescentes, jóvenes, incluso mujeres. No confíen en nadie.
No, pero esa muchacha no fue un tema de confianza.
¿Cómo la drogaron?
No, ella fue al baño. Cuando vino, tomó su trago.
Ah, y justamente por eso te estoy diciendo.
Y entonces cuando se sentía pero
la llevamos. Justamente porque...
Yo creo que a muchacha la vendieron.
No,
para mí ella la vendieron.
Por eso estoy diciendo,
la
no confíen
en nadie.
Ahí entra el tema del... Cuando digo no, sí, no confíen en nadie.
Es muy difícil.
No confíen en nadie.
Si tú y yo somos amigos, ¿verdad?
No confíen en nadie.
Tú y yo tenemos
nadie.
Una relación... ya muy estrecha.
Estaba bebiéndote un trago, fuiste al baño, mujer.
Sí.
Incluso hombre, cámbialo.
Sí, pero
otro vaso.
Sí, pero a veces, Carlos, tú sabes lo que pasa, Carlos. Que a veces sí, y eso es lo que tiene que estar investigando. No. ¿Qué rol tiene la amiga?
Fíjate
ahí,
que lo estoy
porque
diciendo.
Porque siempre puede aparecer. Yo, para mí, escuchando y esto de cómo pasaron las cosas. A esa muchacha la están investigando, y si es así, tú dices, en cualquier descuido te puede pasar.
Está bien, por eso mismo. Entonces, como la juventud de ahora suele salir a divertirse con los amigos en mesa diversión, guachao.
Sí, no, no.
Ojo abierto, sí, es un claro. Consejo, ¿me
claro,
entiendes?
Claro,
no se vuelva paranoico. Precaución. Pero mucha precaución.
Siempre se ha dicho eso. Antes yo recuerdo que cuando yo tenía juventud, ¿verdad? Cuando uno estaba en la calle, que uno comenzaba a salir, hablaban de que la famosa yombina, y que le echaban a la mujer en el trago yombina, ¿sabes? Y que para estimular la sexualidad y las cosas. Cosas que ciertamente le echaban droga, le echaban... O sea, siempre se ha escuchado eso. Entonces, ahora hay una serie de personas con problemas... de conducta muy fuertes. Ahora se ve demasiadas cosas. Entonces hay que tener cuidado y extremar las precauciones. Otra cosa. Yo quiero decirle a la gente, señores, este fin de semana fue súper sangriento a nivel de violencia. Hechos violentos. Yo quiero hacerle un, darle un consejo a los que andan en la calle. Por ejemplo, a mí difícilmente usted me va a ver en una discoteca metido. Difícilmente. Yo no voy a decir, no. Difícilmente. Primero, por ciertas características que ya uno tiene, ¿verdad? Fruto del tiempo.
A mí imposible. A menos que no vaya de un negocio. Y no se dan. Los negocios que yo hago no se dan en discoteca. Salvo en el día cuando está encerrado.
Ya uno tiene cierto. Ya las discotecas han cambiado tanto. Y la música inclusive ha cambiado tanto. Que difícilmente ya ese no es mi ambiente. Ahora, yo les digo. Y lo dije una vez aquí en el programa. Señores, cuando usted llegue a un lugar, no importa si es un centro nocturno, no importa si es una clínica, no importa si es un hospital público, no importa si es la escuela de sus hijos, no importa si es un banco, practiquen hábitos de cortesía. ¿Qué es un hábito de cortesía? Diga buenas tardes. Señores, Dios les bendiga. Tengan un buen día. Buenas tardes a todos, saludos. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos viviendo un mundo, así como los suicidios, la gente atenta hasta contra su propia vida y hasta sus propios hijos, como estuvimos viendo el otro día. Hay mucha gente con problemas en la calle, pero muchos problemas en la calle. Hay gente que sale a la calle a ver con quién se van a matar ese día. Gente que sale perdido a la calle con todos los problemas del mundo en la cabeza. Un país de gente que vive hipotecado, con miles de problemas en la cabeza, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la mujer, problemas en el trabajo, problemas en la calle. Entonces tú sales a la calle y te encuentras una sociedad totalmente violenta, desordenada, la gente provocándote en la calle. Cuando digo provocar, no me refiero al título personal, sino el tipo que se te metió pero no era, el otro que te mete adelante y te roba el espacio. Todo eso sale. Entonces, ¿qué pasa?
Frente a Henry Electric, hace 2 horas, un energúmeno, no tengo otra palabra para definirlo, un carro que estaba chocado, acabado de arreglar, dobló a todo lo que da y me frenó a centímetros en mi derecha.
Exacto.
Lo bueno es que como hay un vehículo parqueado, él no tiene para dónde coger. Yo me quedé mirándolo porque venía otro vehículo, él se desmontó del motor calladito y se quedó ahí, se quitó la camiseta y se fue por una esquina, como él dice, ya yo lo hice mal, pero muévete porque yo no puedo hacer otra cosa.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Que usted tiene un lío en esta esquina, pero usted va a tener un lío en la otra esquina. Y usted va a tener un lío en la otra esquina. Y es posible que en medio de las dos esquinas tenga un problema también. Porque es que el problema es que el desorden es generalizado. Aquí a nadie le importa la organización de las ciudades y los municipios. Eso no le importa a nadie. Sobre todo a la autoridad del tránsito, no le importa el tema tránsito. Entonces, ¿qué yo le digo a usted? Primero, salga ensalmado, como decían los viejos. Usted sale, mire, santígüese antes de salir a la calle. Para que Dios le vaya, órele al Señor. Papá Dios, ve limpiándome los caminos en los que yo voy. Paciencia sobre todo. Y cuando y tolerancia. Y cuando tú llegues a los lugares, como yo dije, use hábito de cortesía, practíquelo. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí hay gente que está loco por pelear. Sí, tuve un banco.
Sí.
Yo vi una discusión ayer en una anteayer en una heladería.
Y por si acaso, y dijiste saludo bajito, y hubo uno que no escuchó y dijo, ah, pues está el mío.
Pero tú oye, yo vi una discusión en el lado Bon el sábado de la tarde. Me paré a comprarme un jogging. Oye, me dio un deseo un jogging y me paré a comprarme un jogging. Y había una vieja discutiendo con 4 carajitas y la hija sentada allá. Diciéndose de todo, digo yo. Si ya creen que yo voy a separar a nadie o decir que no peleen, se equivocaron. Yo al contrario, voy a sentar a ver cuándo se jalan los moños. Pero mire, así que anda la gente. Por cualquier cosita discuten. y se pelean. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí, eso es lo que yo quiero terminar diciéndole a la gente. Miren, usted va a decir que usted es un come gente, que usted es el papá de los papás, sí. Y aparece uno que es el abuelo de los abuelos.
Así mismo.
Ahí hay un video de un tipo, se había dicho que por un turno en un pica pollo hay 3 muertos. Mentira, no tuvo nada que ver con turno. No. Se fueron 2 en discusión, uno siguió fuñendo y decían, fulano, estate quieto. El papá upa. Bueno, pues cogió con una pistola para allá, pero parece que el otro también tenía un tirapó. Muerto él, muerto otro y muerto una muchacha. Así mismo fue en otro tiroteo que hubo. Uno que salió a averiguar también está muerto. Señores, practiquen hábitos de cortesía y busquen la manera de no pelear con nadie.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las locales en De Cara al Pueblo.
Hola, don José.
Buenas tardes, don Edwin Trinidad, mi profesor. Me siento un tanto indignado con usted. Oye, y hay que ser de frente al sol.
Hace calor, hermano.
Sí, pero usted dijo ahorita, yo fui a Mao en el 2021 y un zoológico allá.
No, a Moca, Moca.
Hay Moca, en Moca.
Había un zoológico.
Allá había un tigre que flaco y miró a Carlos Rodríguez. Como insinuando a José Báez, así no, que el desorden sin orden.
José, dé gracias a Dios por su flaquencia, que no es flaquencia, es su cuerpo de modelo. Dé gracias a Dios, que eso es salud.
Usted no tiene que ponerse ni a dieta, yo vivo a dieta y dejando de comer cosas. Ayer llegué a una imagen y me golearon un plato de oreja y patimongo, y nada más lo miré, digo, no me lo puedo comer ahora ya. Y con dolor en mi corazón.
Esa es la ventaja mía, que yo como a la hora que sea.
Lo que le digo, dele gracias a Dios.
Y yo como y como para poder tener ese cuerpo de Carlos Rodríguez.
No.
Con esa espalda ancha y esos brazos en 42, pero no, señores.
José, en una ocasión había un señor que arreglaba los transmisores en FM 107.
Sí.
Y Radio Juventud. Y el señor vivía en Arroyo Hondo, lamentablemente falleció en una casa muy buena, pero la situación no había estado muy buena y su vecino seguía estando, solo viví yo, su vecino seguía estando en muy buenas condiciones económicas. Arroyo Hondo es un sector, era y sigue siendo un media clase alta. Exacto. Y él tenía un carro viejo parqueado en su vehículo y el vecino compraba casi todos los años su vehículo nuevecito y salía a lavarlo con frecuencia. Y él, un día que fuimos a llevar un transmisor, me dijo, Carlos, ven a ver cómo es la vida. Y él salió con un sándwich, botando la grasa, y se sentó mientras el vecino estaba lavando su falmante Mercedes-Benz. Y yo vi cuando el vecino le dijo, ay, vecino, yo lo envidio, porque yo si pudiera comer así. Y él dijo, no se preocupe, que esa es la vida. Y entró y me dijo, tú ves, él tiene todos los cuartos del mundo y me cambia el carro y lo lava ahí para que yo lo vea, pero él no puede comerse este sándwich.
Así es la vida.
Dele, José. Esa es la vida, José, ya tú sabes.
Sí, así es. Me gustó porque ya el doctor Carlos Rodríguez me levantó el ánimo.
Sí.
Okay. Bueno, 3 noticias rapidito que comparto con usted y los amigos en la sintonía. Una de estas es que la ciudad de Romana está de luto por la triste partida de esa gran jugadora de voleibol como lo fue Jenny Paulino, quien falleció en un trágico accidente ocurrido en semana.
No.
Sí.
Hace una semana y pico y falleció el sábado.
Ajá.
Ay, Dios. Adelante.
Los accidentes llevándose la gente, los jóvenes.
Sí. Incluso ella fue intervenida quirúrgicamente y mientras recibía las debidas atenciones, posteriormente murió. El pasado sábado se le dio cristiana sepultura. El sábado, el domingo al mediodía se le dio cristiana sepultura a las 4 de la tarde en el cementerio de la carretera La Romana y Veral. Pero ahí tenemos la información, señores, que el fin de semana, el viernes en la noche, el hijo del subintendente general del cuerpo de bomberos La Romana, del teniente coronel Rosario. El hijo de él falleció en un aparatoso accidente de tránsito reportado en el bulevar de Punta Cana. Él se desplazaba en un carro.
¿Sí? Sí, lo vi, un empresario de Higüey, sí. Hecho joven.
Uh-huh. Se desplazaba en un carro blanco, Sonata, y fue impactado por otro vehículo, y el carro de él se incendió, y él murió calcinado. No pudo salir del vehículo.
Yo había me habían dicho que era un carro de lujo, no era un Sonata, no, creo que era un Mustang, según había escuchado.
Sí, corrección, gracias, profesor. Exacto, un carro costoso de lujo y que se incendió y él murió calcinado. Sí. El cuerpo fue traído a La Romana en una bolsa y de inmediato, el sábado en la tarde, el domingo en la tarde, se le dio cristiana sepultura. Caso fuerte ocurrido en La Romana, que lutan a esta ciudad. Pero lo de la Ceiba, que ocurrió en la otra banda de Higüey.
El Macao.
¿Pero?
Eso creo que es Macao. La Ceiba creo que pertenece al Macao.
Sí. Entonces, 6 personas hasta el momento fallecidas y 19 heridos. Dentro de los heridos hay menores de edad en condiciones reservadas en centros diferentes de esa localidad. Y que dicha información la ofreció la propia gobernadora, que tomó el control de la situación y como pediatra también asistió.
La doctora De Olio, ella es De Olio. Pediatra intensivista.
Sí, la doctora
Daisy De Olio.
Sí. Bueno, yo quiero finalizar entonces, porque sería un acto de mezquindad tomarme todo el tiempo en un programa tan, tan importante como este. Finalizo con las actividades efectuadas en nuestra provincia de La Romana, en donde las fiestas patronales marcaron antes y un después en esta ciudad, con el colorido, el entusiasmo, la presencia de los familias romanenses que les dieron cita cada noche a los espectáculos y sobre todo con las celebraciones de la iglesia Santa Rosa de Lima, la alcaldía de La Romana y el gran trabajo que hizo el Comité Gestor de las Fiestas Patronales Santa Rosa de Lima 2025. Don Carlos Edwin Trinidad, las entidades bancarias, llámese y perdóneme por el nombre de los bancos de reserva, luce encargado de personas haciendo su fila, y es que ya el gobierno hizo el depósito del famoso bono escolar, lo que obliga entonces a la gente a acudir a estas entidades a sacar su dinerito. ¿Y usted cree que será para comprarle los útiles a los niños? Bueno, dejémoslo ahí. En este lunes, inicio de semana...
José,
está tarde para eso, ya los muchachos del colegio peso.
¿Y qué fue lo que...? No, está tarde para ti.
No, está tarde para todo el mundo.
¿Tú quieres medir el mundo de acuerdo a tu bolsillo repleto?
Escúchame, los colegios,
las escuelas públicas arrancaron hace 2 semanas. Estamos a primero de septiembre. Oye, todavía el día 20 de septiembre hay gente comprando útiles escolares y uniformes y cosas de eso.
Escúchame, esos bonos son para personas del sector público.
Sí.
Hace 2 semanas que ya comenzaron las escuelas.
Sí, estoy diciendo eso, pero tú dices, está tarde para ti. No, el 30 de septiembre hay gente comprando útiles escolares. Escolares bien, todavía. Tú quieres medir el mundo.
Como dieron.
Tú quieres medir el mundo de acuerdo a tu bolsillo.
Como dieron el coso escolar en febrero.
El mundo no es el nivel de bonanza tuyo, hijo mío.
Ese es el cuento.
Sí. Pero bueno.
Oye, este tipo.
Realmente las clases empezaron la semana pasada. O sea que esta semana es la segunda para el sector público. Sí. Porque algunos sectores privados que iniciaron mucho antes la semana normal, acostumbrada, de los centros públicos.
José, Carlos, José, ve el día 25 de septiembre a Chiquilandia y tú vas a ver ahí gente comprando útiles escolares.
Sí, porque muchos enviaron a los niños, pero no lo enviaron completo con todas las herramientas escolares.
Le estoy diciendo cómo es.
Excepto los hijos de mis profesores de Trinidad. ¿Entiendes? Don Carlos, gracias por los zapatos, Edwin, por la camisa. Me la puse hoy y me quedó sumamente bien. Dios le bendiga a ustedes.
Amén.
Mira, tengo unos zapatitos muy buenos ahí.
No, de cara al pueblo. De cara al pueblo.
Amor, gente. Llegaron las monturas de ofertas a Óptica Americana.
¿Cómo? Pero eso era lo que yo estaba esperando. Voy corriendo para Óptica Americana.
Y los lentes Transition, los antirreflejos para computadora y filtro de luz azul, también con un 50% de descuento. Este mes completo tenemos consultas con los oftalmólogos cubanos. Todos los lunes son de operativos precirugía con los americanos. Atención diabéticos, pacientes con glaucoma, catarata, visión borrosa. Ven y ponte en manos de los mejores especialistas altamente calificados. Y recuerda que si eres maestro y socio de COPNAMA, llévatelo a crédito. Estamos ubicados en la calle Santa Rosa 112, casi esquina Gregorio Luperón. Teléfono 809-813-4055. Óptica Americana.
Estás escuchando De Cara al Pueblo. Estás escuchando De Cara al Pueblo.
Miren, señores, para reiterar algo que dijimos hace unas semanas, yo quiero recomendarle a doña Milagros Ortiz Bosch que renuncie de la posición de directora de ética gubernamental. Va a salir de ahí sin pena ni gloria y va a salir desacreditada.
Asumo eso, Edwin. Doña Milagros ha tenido una carrera política brillante, seria, exitosa.
Pero ha aceptado un cargo del cual va a salir con cuestionamiento. Don Carlos leyó ahí una información de que la Asociación Dominicana de Lucha contra la Corrupción, ADOCO, ha sometido al exministro de Educación, Ángel Hernández. Señores, miren, las cosas que están saliendo de Educación, araña cacata con alacrán, está brotando de ahí. Macos y cacata que están saliendo de Educación ahora. Contratos que se pagaron y no se ejecutaron. Obras que se licitaron y se asignaban a personas, obras que se asignaban grado a grado a personas, y un desorden. Sin embargo, ese expediente que fue destapado y que fue investigado por personas que trabajan en el sector en el Ministerio de Educación, que daban la voz de alerta, que daban la denuncia y que inclusive llevaron el expediente a la Dirección de Ética, no recibían ninguna respuesta. Simple y sencillamente no recibían ninguna respuesta. El expediente ahora es que sale a la luz pública y ahora es que explota el escándalo. Y la dirección y esta ADOCO, ahora asume el caso y dice, no, vamos para los tribunales. Pero repito, a la Dirección de Ética le notificaron todo lo que estaba pasando en ese momento. Me recuerda a el caso del coronel Tony Morales, que también le fue notificado al Departamento de Ética, le fue suministrado todo el expediente y se quedó esperando. Entonces, yo lo que estoy diciendo en el caso de Doña Milagro, usted no tiene que terminar su carrera así. A veces no hay voluntad, a veces toda una maraña que lamentablemente frena la cosa para que no se enteren o mutila los casos o lo que sea. Pero están destapándose tantos hechos y cada hecho y cada caso que se destapa resulta que a su departamento fue notificado. Y tiene que destaparse porque la prensa se entera al ver la inacción del gobierno y del Ministerio Público. La prensa lo coge, entonces se actúa. Y a veces ni siquiera porque la prensa lo toma, sino simplemente porque alguien en particular decide accionar.
Como entonces, este caso, ADOCO, que es una ADOCO, institución fuera del Estado, fuera del gobierno, que decide actuar en consecuencia en contra del exministro de Educación.
Otra cosa.
Señores, ni pensar que Ángel Hernández, ¿es que se llama?
Ángel Hernández.
Llegó ahí como una gran panacea, una solución.
Llegó como alguien que podía acabar con muchísimas cosas entre
incluso
ellos.
Incluso que no es político.
Entre ellos.
¿Verdad que sí? Es un médico. No es médico.
No, es un profesor, dueño de una universidad. Que ahí que viene el tema también, porque él repartió una serie de ayudas a universidades entre ellas la de él. Y muchísimas cosas.
Luis debe meterlo preso. Porque mira, bueno, Luis tiene universidad y Luis, el Estado ha estado ajeno a esa universidad de Luis.
Quiero también decir, para que ustedes vean que este país es peligroso, hay un acusado condenado a 10 años por el atentado a David Ortiz. Condenado a 10 años. ¿Cuánto hace lo de David? Más o menos.
Como 4 años. No, mucho más.
Fue antes de la pandemia, ¿verdad?
Debe hacer como
6 años, vamos a decir.
7 u 8, 7 años.
Búscalo ahí en Google. Vamos a ver. Ok, 7 u 8 años. Fue condenado a 10. O sea, está preso, ¿verdad?
Sí.
Ustedes saben que ese tipo lo mataron anoche en una jipeta, lo interceptaron a él y a otro y lo acribillaron. ¿Les sorprende eso?
A primera vista, sí. Entonces, la historia de este país hace que no te sorprenda cuando lo analizas en frío, pero en caliente.
Para
sí.
que no nos volvamos locos analizando lo que no vamos a poder analizar, yo quiero hacerle una pregunta a la procuradora o a cualquiera. ¿Se va a investigar quién lo soltó? ¿Qué juez lo soltó? ¿Bajo qué argumento jurídico, lo que sea?
Lo condenaron a 10 años, Edwin.
¿A 10 años?
Bueno, a lo mejor salió a los 5.
Bueno, está bien, pero
por buena conducta.
Pero yo quiero saber, porque estamos hablando de...
Nena, el tipo duró, desde que tenía 2 años empezó a dar clases en la universidad, en las cosas, ayudar a los presos.
Carlos, yo quiero saber.
Una conducta ejemplar.
Está bien, pero eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber.
Y a los 5 años.
¿Por qué él estaba suelto?
Libertad condicional.
Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué él estaba suelto? 6 años y 3 meses. Hace 6 años, ¿verdad? 6 años.
Sí, okay. Eso fue a los 5 años. Salió libertad.
Está bien, pero vamos a asumir que sí. El caso es que el tipo siguió en sus andanzas y anoche fue acribillado. Se le atravesaron unos vehículos, le montaron unos tigres, y ahora nos enteramos que el tipo ha sido muerto. Van 2 de los del atentado de David, van 2 que están muertos. Sigo con otro tema, porque yo quiero entrar. Van 3. Bueno, pues está bien. 2, 3. El caso es que anoche uno que creíamos que estaba preso en la cárcel, resultó que él estaba suelto, andaba de parranda. Yo quiero entrar a algunos temas que nosotros tocamos aquí el pasado miércoles. Anoche bajé al parque, estaba repleto de personas. El mayor centro geriátrico del país es el Parque Juan Pablo Duarte los domingos. Ahí deben poner 3 ambulancias mínimo por cualquier dolor de pecho, porque ahí todo el promedio anda por 50 años. Y cuidado.
O subida de presión o algo así.
Sí, porque es que todos somos viejos los que vamos ahí. Entonces, qué ambiente más chulo. Qué ambiente más chulo.
Mira, familiar. No he ido la primera vez.
Óyeme, familiar, tú te encuentras con gente que tú... Yo vi un tipo anoche ahí, que yo debía tener 25 años que no lo veía. Tú te topas con gente verdaderamente... Ahí yo vi, me encontré con uno que me dijo, me lo trajeron, me dijeron, ¿tú no sabes quién es? Digo, no. Y me mencionaron, digo yo, pero ve acá, viejo, a ti te mencionan, vive en Miami, a ti te mencionan todos los días cuando me junto con un primo hermano mío. Y ya al caer la tarde, el alcalde pasó, se paró y fue saludando a todo el mundo, todo lo que estaba ahí. Y llegó donde mí, y entonces hicimos un aparte. Él, su relacionista público y yo.
¿Usted y el alcalde?
Sí, o sea, fue a saludarme donde yo estaba.
Y te habló.
Claro. Oh. Y hablamos largo y tendido. Largo y tendido. Viene para acá, venía este miércoles, pero... Hubo un compromiso, hoy me confirmaron que hubo un compromiso que apareció, que lo vamos a dejar para después. Pero yo quiero decir lo siguiente. Anoche yo le hice una serie de reclamos al alcalde y él me dio una serie de explicaciones también. Y para ser justos, yo creo que tenemos que hablar de eso. Por algo que nosotros mencionamos el miércoles. Hay una pared en el... Hay una pared en la Escuela del Peñón, que tiene 2 letreros. ¿Hasta cuándo, alcalde, vamos a seguir que ellos cuándo? Ahí cuando llueve, todo ese charco, y hasta que el sol no va por el agua, no se va. Exacto. Pero nosotros hablamos de este, hay dos letreros, ¿eh? Inclusive aquí llamaron algunas personas. ¿Qué pasó?
¿Todo bien?
Aquí llamaron algunas personas, y yo no me acostumbro a ese timbre todavía. Aquí llegaron, llamaron algunas personas diciendo, pero ahí se puede hacer tal cosa, y dieron idea de lo que podía hacer para resolver ese problema. Anoche yo le reclamé al alcalde. Digo, ¿y cómo es posible que tú permitas que te pongan dos letreros porque tú no resuelves el problema? Dice, no. No solamente me dio la aclaración, sino me envió la documentación. Ustedes saben que en el año 2023... me dice, nosotros íbamos a resolver ese asunto. Joder. Y chequé ese último mensaje. Parece que fue un familiar, según tengo entendido, como que en estos días. Pero chequé ese último mensaje y confirma. Me dice él que cuando estaban ahí, él y un par de ingenieros, se paró un ingeniero y dijo, no, pero esta obra está asignada a mí. Esa obra está asignada, o sea, la obra de solución de ese problema, escucha esto, Carlos, está asignada desde fecha. Es que no tengo los lentes, señores, y esto hoy ha sido un día, se me quedaron esta mañana en la casa. Escuchen esto, ese contrato se firmó el 23 del mes de noviembre del año 2023. ¿Te estoy yendo?
Casi dos años.
Bueno, casi dos.
¿Pero años. Se firmó con quién? ¿Con él? ¿El ayuntamiento o desde el gobierno?
Escúchame, el ayuntamiento. Aquí está. Se hizo un concurso. Lo firmó la vicealcaldesa, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de La Romana, la señora López Núñez, y el contratista que se llama José Leonardo Guerrero. Ese contrato tiene un valor de, estoy buscando, el contrato de $2,000,000+. No me voy a detener en eso, pero el contrato es de $2,000,000+. $2,080,000+, algo así. El caso es que a ese contratista, y yo tengo los recibos aquí, los cheques, le hicieron un cheque el día 29 de diciembre del 2023 de $285,000. Y le hicieron otro el día 12 de enero del año 2024 por un valor... Por un valor, voy a leer el monto. Por un monto, hay uno de 285 y el otro es de $242,250. Chori, ayúdame ahí y fírmame 285 más 242. Son como 530 y pico, ¿verdad? 520 y pico. Sí, 522,500, algo así, 22,250, algo así. 242,250 y $285,000. El caso es, señores, que a ese contratista en el año, en diciembre del 23, y en enero, unos días después,
era la otra gestión.
Exacto, del 24, se le otorgó ese contrato avalado por como contrataciones públicas, ¿eh? todo en ley. Inclusive el contrato prevé resarcimiento al ayuntamiento por mora. O sea, si el contrato dice que se iba a arrancar al otro día de entregado, no, y de entregado el avance, el 20%.
La cubicación.
Y que a los tres meses había que entregárselo al ayuntamiento, la obra terminada. Estoy hablando de que el primer abono se le dio a ese señor el 29 de noviembre
del año
2023. ¿De cuánto? Bueno, en total 500, ¿cuánto, Chori?
525 mil.
520 y pico de mil.
¿Ha pagado el ayuntamiento para esa obra?
La gestión pasada le hizo dos cheques. Uno el 29 de noviembre y uno creo que el 12 de enero del 24. Y ese señor se comprometió, el contratista, José Leonardo, se comprometió, aquí están los cheques, se comprometió José Leonardo Guerrero, se comprometió a en tres meses, según el contrato, a entregar la solución de ese problema ahí en la esquina del
Peñón.
Del Peñón. Cuando yo le reclamo al alcalde, él me dice, no, es que espérate un momento, es que hay un tema con eso. Entonces yo le digo, ¿y qué tú vas a hacer? Me dice, no, él está emplazado para estos días, creo que el viernes, si él no resuelve, tiene que devolver el dinero o terminar la obra. O sea, yo quiero decirle a la gente que nos escucha.
Es que tiene que haber una manera, ese contrato hay que rescindirlo. O sea, hay 10.000 acciones si hay un contrato escrito.
Es que ellos no sabían. Ellos fueron a resolver, dice, nosotros estábamos en la esquina ahí, un ingeniero y yo, viendo el problema, y se paró esa persona.
Coincidencialmente.
Ay, papá. Dice, no, pero ese contrato es mío. Y entonces que han buscado la documentación y han visto lo que hay.
¿Y el ingeniero está consciente que recibió esos cheques?
Bueno, ahí están los cheques, ahí están los recibos.
Te hice una pregunta.
Espérate, es que yo no me, el cuento no es para aquí, ahí.
Ah, ok.
El caso es que ese ingeniero que firmó el contrato, aparentemente, y que supuestamente recibió el dinero, y parece que él admite que lo recibió porque el está emplazado que tiene que dar la cara en estos días. O sea, yo quiero que la gente entienda, inclusive le hice el reclamo a Eduardo, digo, ¿y cómo tú permites que a ti te pongan dos letreros ahí como que el culpable le dice? Porque yo no sabía, nosotros no sabíamos que esa era una obra que estaba adjudicada. ¿Me estás entendiendo?
Mm-hmm.
Ok, entonces, para que la población sepa, conozca, que la obra del Peñón, esa obra de resolver el tema de las aguas residuales, esas aguas que se quedan ahí cuando llueve, hay un contratista que tiene esa obra consignada desde noviembre del año 2023.
Ese contratista,
ahora
ojalá
falta,
escuche
ahora falta
este programa y venga aquí al programa.
Si hay alguna otra versión que yo no conozca, porque yo tengo aquí el contrato y los cheques. Si hay otra cosa que no esté en esos papeles que yo tengo ahí, el contratista puede llamarnos y decir, no, mira, lo que pasa es que hay otra cosa. Bueno, pero aquí está el contrato firmado por el ayuntamiento, la señora Milly Núñez, en representación del alcalde, de la alcaldía. Repito, un contrato avalado por Compras y Contrataciones. O sea, ahí no hay nada viciado, ¿eh? Contrato por la ley.
Bien
hecho. Como debe ser.
El ayuntamiento
ahora le dieron lo cuarto al tipo, el 20%, diría más, porque de 2,070,000 pesos.
Supuestamente.
No, bueno, pero los cheques están ahí, alguien los recibió. Yo digo, el ayuntamiento erogó eso.
Ahora estamos hablando.
Entonces, si la persona que dice ahí no fue lo que lo recibió, y esos son otros 500, ahora, aparentemente sí. Entonces, lo que hay es que esperar que el ayuntamiento, y son de las cosas que le vamos a preguntar al alcalde, cuando lo tengamos aquí en algún momento, arrancó la obra. ¿Qué dice el contratista? Porque la investigación está ahí. Entonces, lo interesante es saber qué va a pasar ahora, porque fue emplazado ese señor a que, bueno, pues termina la obra o devuelve los cuartos. Pero se está buscando la solución a eso.
Okay.
Inclusive le dije, ve acá, ¿y cómo es que tú permites que la gente te eche esa cuava a ti?
Y se queden callados, teniendo ya la información.
Buenas.
Hola, buenas noches, caballeros, y buenas noches a toda la directa audiencia de Cara al Pueblo. Lady Raposo de este lado. Un placer escucharles. Para responderle a don Carlos, el caballero ha afirmado haber recibido 500,000 pesos.
Nadie ahí.
Incluso en una transmisión en vivo que realizaba el alcalde, le aparece confirmándolo, y ya de eso se van a cumplir 2 meses que quedó de resolver y que no ha resolvido. El alcalde quedó de que resolviera de manera, ¿verdad?, amigable, de manera amistosa. No ha resuelto el problema, uh-huh. Entonces ya se está procediendo por las instancias correspondientes.
Okay, el departamento jurídico y legal está asumiendo sus responsabilidades.
Sí, incluso los honorables regidores hicieron un apartado para verificar si podían llegar a un acuerdo de manera amistosa. Me parece que en el día de hoy.
¿Y cuál es el afán de los regidores?
De la tarde.
¿Y cuál es el afán de los regidores llegar a acuerdo amistoso? Eso no tiene que ver con ellos.
No, eso es administrativo. No podría respondértelo, estimado Edwin. Eso solamente es administrativo. Te doy la información de que se ha buscado la forma de resolver la situación por diversos medios. Hoy había, me parece que una reunión 2 de la tarde, pero no tengo información de cómo habría concluido. Eso pudiera investigártelo y pasarte la información.
Por favor.
Pero sí quería confirmarle a don Carlos que él ha afirmado haber recibido el dinero.
Okay, eso es un dato. Sí. Gracias, Lady, muy amable.
A la orden siempre,
un gracias. Abrazo. Ese es un dato sumamente interesante.
Sí, porque ahora yo voy a hablarte de otro caso.
Porque la USAID.
Alguien la aparece uno, como recibiendo que no recibió.
Uno sabe cuál es la usanza.
Ah, bueno. Entonces, pues yo no sé qué buscan los regidores buscando acuerdo amistoso con contratistas. No lo entiendo eso. Porque ahora, usted como fiscalizador, usted fiscaliza que los 500 lo recibió y que la obra se haga según lo que dice el contrato. Pero usted no tiene que ver con asuntos de negociación de acuerdos amistosos, ¿verdad? ¿Y cuál es el afán?
El contrato está ventajosamente vencido.
Claro. Y tiene cláusulas de mora.
En contra del contratista. La administración municipal, el estado de conciliación en cualquier ramo está abierto. En todo momento, la administración municipal que eleve sus instancias, haga su proceso, y si cuando ya el proceso esté caminando se llega a un acuerdo, que el ingeniero, lo que sea que acuerden, dentro del marco de la legalidad, perfectamente se puede echar para atrás cualquier situación.
Inclusive el contrato habla de que cualquier mora, cualquier cosa, al final, cuando se le vaya a pagar lo que se le debe, se descontarán
eso. Se debe descontar todo eso.
Entonces, como él habló de 3 meses, salvo causa mayor, no ha habido ningún terremoto, ni huracán, ni nada de eso del 23 para acá, ¿verdad?
Que sepamos, ¿no?
No, que sepamos, ¿no?
O a lo mejor alguna lluvia que le inundó eso y no lo dejó trabajar.
Está bien, pero no hemos tenido a Noé andando en un arca modelo 2025 por ahí. Entonces, se ha podido hacer el trabajo.
Sí, se puede.
Entonces, lo que te quiero decir, que ese
a mí me gustaría como esa escuchar mora, la justificación, porque ahí no se ha dado un primer Picasso.
Cuando tú vienes a ver, es el que le debe al ayuntamiento. Termina debiendo el ayuntamiento. Pero está bien, yo lo que quiero decir
trata es... Trata de ubicar al ingeniero, a ver...
Yo no sé quién es, ojalá alguien que nos esté escuchando lo ubique, y que si él quiere dar su versión, ¿verdad? Porque ya que nos dicen que él tiene 2 meses tratando de que él arranque y no arranca, bueno, pues yo creo que lo mejor que hay que hacer es ir a los tribunales.
Pero es un tipo serio. Ahora, si es un tipo que él mismo dijo, mira, yo tengo esa obra, y se acercó él mismo, es un tipo serio.
Entonces, bueno, está bien, serio. Pero hay que ver por qué él no ha arrancado.
Y admitió que él recibió
los cheques. Hay que ver por qué él no ha arrancado.
Y es un tipo serio.
Ahora, yo lo que no entiendo es la conciliación y de buscarle la vuelta a los regidores. No lo entiendo. No, ellos no
la conciliación está abierta en todo estado de causa.
En los tribunales. Ellos no tienen que ver con asuntos administrativos. ¿Verdad?
Estamos de acuerdo.
Siempre como que me...
Sí, aquí hace un tiempo, y la gente lo vio como positivo, pero Ramón Rosario y un grupo de regidores rompieron, en algunos aspectos para bien, pero desde el punto de vista de lo legal, del manejo de la cosa pública, para mal el romper ese espacio entre lo que es la función de los concejales y la función administrativa. Cuando los regidores empezaron a ir a recoger basura, empezaron a ir a meterse, que era un lo que debía ser un trabajo de fiscalización, que sí está dentro de sus funciones, ir, ver, levantar un informe, pero no llevar a cabo acciones.
Está bien.
Eso se relajó mucho y rompió un poco. Y los regidores que llegaron ahí querían algunos meterse directamente en la administración pública, bueno, y todavía pretenden algunos hacerlo.
Pero este es un problema viejo, que ahí es donde yo digo, en ese momento había una regidora que hoy está muy activa y ella se denomina fiscalizadora, y qué bueno que sea así, que eso no lo fiscalizó. Ella no se enteró que había un contrato y que habían unos cuartos dados y ella no...
Ah, pero es verdad.
Ella aprendió después fue que...
No, ese es un tema, que hay que entregar.
Qué bueno que sea fiscalizadora, ¿eh?
Sí, sí.
No, porque no, eso es bueno, sí, yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que en ese momento, siendo ella presidenta del consejo, nunca se enteró...
Para darle seguimiento ahora a ese tema.
A esa cosa, ¿verdad? De que había un contrato que decía, porque que pasa por el consejo,
sí,
que ese contratista que se le había avanzado más de 500,000 pesos, que quedó de terminar en 3 meses.
Era el responsable de terminar con un foco de contaminación que tenía el pueblo.
Quizá ella atreva ahora a criticarlo. Quizá ella ahora critica al alcalde.
No, cuando viene a ver tu busca en las redes de ella.
Y ella está criticando esa. Porque es que somos así. Por eso que yo, cónchale, yo tengo un problema con la clase política.
Ay, Dios
mío. Oye, este otro caso, Carlos, que le cuestioné al alcalde anoche. Porque nosotros no nos vemos casi, salvo alguna, como yo le dije a una persona en
el. No le convino el que tú estuvieras presente ahí. No, porque claro, él fue a distenderse ahí.
No, pero es que, oye, esto. Yo le dije a una persona, porque se ha soltado una jauría detrás de quienes hemos hecho algunas críticas, tú sabes.
Ay, sí.
El otro día hubo uno que se equivocó aquí, en uno de las emisoras del grupo.
Uh-huh.
No, después me llamaron.
No, hombre, no vale la pena.
Además,
no,
tigre no tiene rating para mí. Oye, esto. No merecían eso. Yo le decía a una persona, digo, mira.
Pero era que él no sabía de quién estaba hablando. No, de verdad. Sí, tú te das cuenta porque...
No, pero oye. Yo le decía a una persona, digo, mira, yo voté por Eduardo Kerry y yo quiero que le enderece algunas cosas, sobre todo un tema de valor y una cosita que voy a decirle, que se lo dije anoche. Se lo voy a repetir hoy, porque ya se lo he dicho en otro momento. Cuando las cosas se han apretado, aquí hay mucha gente que son empleados del ayuntamiento hablando pendejada. Que critica, Evo Trinidad, ¿quién es ese? Pero ellos no saben que, como yo le dije a alguien, digo, lo que menos quiere Eduardo en este momento es un enemigo nuevo. No provoquen.
Uno más,
no aguanta, Eduardo no aguanta un enemigo más. El partido y muchísima gente. No, espérate. Pero ellos no saben que yo tengo un canal directo con Eduardo. No porque yo lo llamo, porque yo casi no, yo a mí no me gusta fuñir la gente. Pero a veces Eduardo me ha sabido llamar a las 6:30 a.m. para cualquier tema y discutirlo. Tenemos nosotros tenemos un canal directo, tranquilo, sin intermediario. Lo que pasa es que mi rol es comunicar y exigir. Yo voté por ti, te voy a exigir más.
Así es.
Te voy a exigir más, porque yo sé lo que yo quiero para este pueblo. Yo no quiero un parque, ni que tú ganes. No, yo quiero las cosas que se pueden hacer. Oye, otro caso, Carlos. Yo le pregunté al alcalde, mira, venía ahorita manejando y me vino a la cabeza el parquecito Los Colonos, que está frente a la escuela vocacional.
Ya yo solté eso.
Ah, no. Me dijo, yo lo iba a terminar y me sometieron a la justicia un recurso. Digo, no, es que tú no lo puedes terminar porque eso está pago.
Sí, así es.
Me dice, no, lo que pasa es que yo no quiero problema. Yo no quiero causarle problema a nadie. Entonces resulta que cuando yo llamé a la persona que aparece que cobró los cuartos, resulta que esa persona dice que no ha cobrado un chele.
No, pero eso tiene su historia.
Ah, está bien. Entonces yo le dije, oye,
¿tú conoces la historia que esos cuartos se cogieron por una enfermedad de una persona?
Yo le dije a él, oye, lo que yo te voy a decir.
Y todo
si
eso.
Tú no actúas, te vas a convertir en cómplice por omisión. Porque esos son cuartos del pueblo. Alguien tiene que responder. Esa persona
que tú llamaste y que te dijo, no, yo ni he pasado por ahí. Claro, me recuerda el caso de Esmirna Méndez, una joven que dijeron que 2,5 millones de pesos, a ella le habían dado 1,5 millones para el Festival Romanense, nunca se celebró tal festival, ni ella cobró 1,500,000 pesos, evidentemente. Ella dijo, no, yo pasé por ahí un día procurando un servicio en el ayuntamiento, dejé mi copia y mi cédula, y parece que cogieron la copia de la cédula de ella y la incluyeron. Y entonces dijeron que nuestro amigo abogado Fernando Ceballos había donado 2,5 millones de pesos al ayuntamiento. Se cogieron 1,5 millones y entraron al ayuntamiento 1,000,000. Eso es verdugo a los que hacen apología del pasado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo le dije a Eduardo anoche, digo yo, o tú le metes mano a esa gente, o tú vas a ser cómplice por 1,000,000, y yo no te lo voy a perdonar. Porque aquí no podemos quedarnos. ¿Qué vamos a hacer con ese terreno?
Pero ese tema no está metido en el paquete de
PEPCA. Yo no sé.
Sí, está metido en ese
yo
paquete.
Yo no sé. Pero hay alguien que tiene que responderle al pueblo. Ese parque no podemos dejar eso así ahora, por século un secular. Alguien tiene que terminarlo. ¿Y cómo se va a terminar? O llamando a esa gente diciéndole, devuelvan los cuartos. O terminen el parque o péguense una soga. Para que ya la justicia no lo pueda. Entonces ahí el ayuntamiento puede hacer la obra. No te rías, que no, tú eres abogado.
¿Cómo no, tú? Pero yo no sé lo de la soga, ¿no?
Pero espérate, ¿cómo tú eliminas que la justicia no te pueda perseguir?
Muerto.
¿No es así? Enterrado. Entonces, no, pero es que no le podemos cobrar porque la persona está muerta. Ah, bueno, hay que hacer la obra. Entonces el ayuntamiento puede hacer la obra. Pero alguien tiene que construir esa obra a ese sector de los colonos. ¿Tú me estás entendiendo?
Wow.
Hablamos muchas cosas anoche.
Una mancha que se ha quedado aparentemente para largo.
Hablamos anoche muchas cosas y una de las que le dije a Eduardo, y este es el consejo que le voy a dar. Ya me quiero ir, estoy cansado, viejo. Trabajo demasiado hoy. O sea que yo vengo a este programa los lunes.
Y todavía falta.
Y los sábados, que estoy más distendido. Así.
Y todavía falta.
No, estamos comenzando. Y este mes estamos a primero de septiembre, señores. Uh-huh. Agosto nos dio duro, durísimo. Y año, nos sacó el jugo agosto.
Wow, hoy cumpliría.
Y septiembre pinta.
Wow, mira, hoy cumpliría año un gran amigo.
El más grande estadista de la República Dominicana, fallecido. Joaquín Balaguer.
No, yo no me refiero a Balaguer.
Pues yo me refiero a Balaguer. Mira cómo ando.
Diablo, mira. Y ese,
mira cómo ando.
Y mira cómo ando. Ni pensar que ese amigo ya fallecido.
El gran estadista Joaquín Balaguer. Oye, estaba mirando.
A quien yo quería tanto era Balaguerista.
Escucha esto. ¿Quién era ese?
No puedo decir.
Escucha esto. Estaba mirando este fin de semana. Invito a la gente que lo busque. Una persona que era asistente personal de Peña Gómez, íntima amiga, apellido Gómez, de Yanira Gómez, la puedo buscar. Colombia Alcántara le hizo una entrevista, un testimonio para la historia. Busquen esa entrevista a Colombia Alcántara, a esa persona, apellido Gómez, una señora apellido Gómez. Ese señor estuvo al lado de Peña Gómez hasta su muerte. De la persona que lo cuidó, que le asistió, la que fue y buscó la ropa con que le pusieron a Peña Gómez a su casa y todo eso. Esa señora da unos detalles increíbles. Dice ella, cuenta ella, oye esto, Carlos, para que tú, como aprendizaje a la clase política de hoy. Peña Gómez es enfermo en Estados Unidos. Ya Balaguer no era presidente. Era Leonel Fernández. Suena el teléfono de la clínica. O de la donde estaban. Estaban creo que en una casa, algo así, en Estados Unidos. Suena el teléfono, lo levanta ella y le dicen que es de parte del doctor Joaquín Balaguer para felicitar a José Francisco Peña Gómez que cumplía años ese día. Y ella se queda como que, coño.
Si es en esta época que se cuelga.
Oye esto, mismo, porque... Y ella va donde el doctor Peña Gómez, le toca y le dice. Doctor, discúlpeme, pero ¿usted sabe quién lo está llamando para felicitarlo? El doctor Joaquín Balaguer. Dice ella que Peña se le iluminó la cara de alegría, pareció un muchachito. Y ella le dijo, ¿en serio, doctor? Dice, sí, pásamelo, paso. Y cuando le puso, hablaron distendido y sí, esto y lo otro. Y cuando colgaron,
Peña Gómez le dijo: el más grande estadista que ha pasado por República Dominicana.
De eso no hay duda.
Está bien, pues yo quise decir ese dato.
De eso no hay duda.
Yo quise decir ese dato.
Pero eso no le quita lo perverso.
Está bien, tú quieres más perverso que la clase política.
No, yo te estoy diciendo.
Yo te estoy diciendo también.
Tú lo estás diciendo como algo nuevo.
Cumpliría años de edad el doctor Joaquín Balaguer. Pero no me distraigas, que tú no quieres que yo hable de parecer lo que yo iba a hablar.
No, yo no sé.
Me estás distrayendo, no. Mi tema.
Solamente yo me recordé hoy, cuando te dijo primero de septiembre, dije, oye, hoy cumpliría años un gran amigo mío.
Después tú ya, me vas a decir quién era, porque si era reformista, quizá compartimos mucho
no,
tiempo.
No compartieron. Bueno, okay, jamás. ¿Y cómo?
¿Eh?
No compartieron. ¿Era
de tan alta alcurnia?
No compartieron, no.
¿Seguro?
No se movía en tus ambientes.
Ah, ok, perfecto. Quizá tú no sabes.
No, yo estoy seguro.
Bueno, el caso es, oye esto. Anoche le hice unos reclamos. Yo le hice unas fotos el sábado. Yo salía de una vuelta en el G, lo saqué a pasear allí. Tenía meses que no me montaba en
el chichiturbo tuyo.
Lo saqué a pasear el sábado a mediodía. Y pasé por detrás aquí del Colegio de las Monjas. Y vi el recipiente ese grande, lleno de basura, rebosado, y todo eso, el entorno lleno de basura. Paso por detrás del seguro, del fiallo, ¿verdad? Uh-huh. El mismo escenario.
Así mismo.
Eso fue el sábado, a mediodía, ¿eh? Tengo la foto ahí. Ahorita, 3:30 de la tarde, crucé por detrás del Colegio de las Monjas, está la misma situación, no lo han recogido. Se lo reclamé al alcalde. Yo le dije al alcalde, mira,
¿qué te justificó para eso?
No, nada.
Ah, bueno.
Espérate, yo le dije al alcalde, mira,
es una pena al alcalde con todo y los choferes que tienen que ir a recoger eso.
Yo le dije a él, digo, mira, tú tienes que tener personas que estén comprometidas contigo, comprometida con tu gestión. Que si ellos quedan bien, ellos sepan que están haciendo quedar bien al alcalde, a ese proyecto de la alcaldía de Eduardo Kerry Metivier. Tú no sabes si es un caballo de Troya que tú tienes ahí adentro. Y aproveché ahí que estaba a distancia Leiris Raposo. Le dije yo, ¿tú ves a esa muchachita? Esa muchachita se mata con cualquiera por ti. Tú tienes que, es el tipo de empleado que tú tienes que tener.
Sí, pero lado. A veces habla y no le hacen caso.
Yo lo sé, por la perversidad política.
Exacto.
Ahora, oye, yo le decía a él, digo, ¿cómo es posible que las personas que se encargan de recoger ese contenedor en ese camión, ¿verdad?, que lo recogen, se llevan la basura? Vienen, traen la basura y tiran el contenedor como quiera. El del Seguro Social atrás está inclusive con medio cuerpo en la calle, obstaculizando la calle. Lo ponen como quiera. Pero todo el entorno, ellos ya se llevaron la basura, todo el entorno ahí queda sucio. Y tú dices, ¿y qué le cuesta con un ratrillo y una pala limpiar eso que está ahí y echarle la misma basura en el contenedor para que se vea limpio? Pero es que no están comprometidos. Decía un analista de recursos humanos en estos días, decía que la gente no se imagina la cantidad de personas que hay en el mundo haciendo una especie de... ¿Cómo era que decía? No era huelga de brazos caídos, no era como... Bueno, no me voy a acordar el término. Y eran personas que si trabajaban de 8 a 5, ellos llegaban a las 8 en punto al trabajo, barajaban muchísimo, uh-huh. Y a las 4:55 o a las 4:50, ya día. Ellos tenían todo listo esperando que el reloj llegara y se pusiera a las 5 en punto para salir. Es más, a las 5 ellos estaban en la puerta. Y que si tú lo exigías un poquito más, esa gente no. No, ya. Yo estoy haciendo aquí lo que tengo que hacer para que tú me pagues y punto. Si yo tengo que coger ese camión y recoger eso, a mí no me importa que todo esté sucio. No, yo recogí el camión, yo recogí el contenedor. ¿Qué pasa con eso? Que tú tienes que buscar empleados que den la milla extra. Porque si tú vas a recoger la basura y tú estás mirando que eso está lleno de cosas, tú tienes que recogerlo. Pero además, y fue lo que le dije a Eduardo, tú tienes que botar gente, ¿oíste? Porque te va a fuñir. O sea, ya tú no puedes tener más oposición. Te vas a fuñir.
si tú no votas gente, se lo he dicho, tengo más de un año diciéndoselo, si tú no votas gente, te vas a fuñir. Porque se supone, vamos a asumir que el del camión diga, no, yo no tengo que ver con eso. Pero tú tienes un supervisor. Y ese supervisor tiene que notificarle a la alcaldía todo lo que vea que se puede resolver hasta con una carretilla. Tiene que notificarlo. Mire, yo estoy aquí en tal sitio. Digo, si es que está comprometido con tu gestión. Uh-huh. Porque yo lo hago quillao. Y no estoy, ¿tú me entiendes? Yo lo hago quillao. ¿Y por qué una gente que cobra por eso no pasa por un lugar y ve eso y dice, alcalde o el encargado de ese departamento, quien sea, mira, pero yo estoy mirando aquí que esto está lleno de funda y de cosas.
Así es.
Mándate una gente que recoja eso y que venga y limpie eso con una escoba, un ratrillo. O sea, hay tantas cosas que es un tema de voluntad y que posiblemente la población de La Romana le esté exigiendo más al alcalde Eduardo Kerry. Un tema de esas acciones que no requieren dinero, que lo que requieren es voluntad. Por ejemplo, yo hice unas imágenes el viernes pasado, pedacito de la Gregorio Luperón. Señores, aquí hay que comenzar a ordenar este pueblo. No puede ser que las aceras estén cogidas por negocio, porque entonces hay que decir la Plaza Lama que se coja la Francisco Richer.
Uh-huh. Yo me recuerdo.
O que saque la nevera y la cosa del lado de la Castillo Marque y la ponga en la acera. Uh-huh. Porque tú no le puedes pedir a un gomero o a un tipo que vende tanque o a un tipo que él sí puede cogerse la Gregorio Luperón y Plaza Lama no. No, o Totoro Tobaca. En la Camaño los domingos en la noche. Y a veces creo que los sábados también. Yo no sé lo que hay por ahí que la gente lo hace. Han cogido la Camaño, el área verde, frente a Rodi y eso por ahí. Frente a la red oncológica por ahí.
Sí, sí, sí.
Lo han cogido de parqueo, tuve los vehículos encima ahí del área verde. Van a dañar eso. Entonces, ¿de qué valió que un grupo de municipios, de empresarios, invirtieran rescatando esa área verde? Sí, vamos a permitir que los vehículos lo rompan. Entonces, ¿tú sabes qué? ¿Por qué yo voté por Eduardo? Y le hice la pregunta en una entrevista que le hice como aporte mío a su campaña. Yo necesito una gente que tenga autoridad. A mí no me importa que tú no me hagas un parque, ni que tú, no, tranquilo. Resuélveme los problemas que sí. Ahora, yo necesito una persona de autoridad que organice este pueblo. O sea, la gente, yo quiero que tú veas las mayores quejas de ciertas personas que me escriben y con las que comparto a veces opiniones. Me dicen, esto es un desorden, esto es un caos, no se puede. Hay gente que va caminando por una acera y de un momento a otro salta un aceite caliente. Tienen que jundiarse para la calle porque hay una gente encima de la acera con un anafe. Eso no se puede permitir en centros inclusive comerciales. Hay que tener autoridad. Y eso es lo que yo les reclamo a la alcaldía. Yo, que se determine en justicia, que fue otro tema que hablamos el alcalde y yo. Que se determine en justicia las denuncias de corrupción, de malversación y de toda la cosa. Eso
sigue
eso,
firme.
Ah, bueno, yo le dije, yo le dije a él, yo no quiero conciliación.
No, pero sigue firme.
Ah, sí. Yo le dije, si tú concilias, quiere decir que estamos conciliando por impunidad. Buenas.
Buenas, José le habla.
Hola, José.
Digo, yo estoy dispuesto a donar dos latas de pintura. Cada uno podamos a donar dos latas de pintura para señalizar la calle y los letreros y las cosas, si no tiene el ayuntamiento.
Gracias, mi amigo.
Así es. Gracias.
Este es un tema que a mí me da deseos de llorar.
Oye, yo no quiero conciliación, se lo dije al alcalde anoche.
Tres gestiones van que no se atreven a señalizar la ciudad.
No si puede. Si tú concilias.
La de José, la última del alcalde Tony y esta. Ya, ¿es un año que tiene esto?
Un año y cuatro meses.
Ah, pero mira.
Un año y cuatro meses y unos días.
Pudiéramos estar cerrados con esto ya. Esta gestión está a tiempo de rescatarse allí.
Por eso digo.
¿Cómo se llama cuando están pichando los piches que no hay que ya, autorrelevar.
Esta
gestión,
eso,
no.
Por eso yo dije el otro día, Carlos.
Fíjate que uno está hablando y parece vieja.
Pero oye, yo le dije.
Oye, parece una gestión de tres años.
Yo dije el otro día, a propósito de unas páginas que me etiquetan y eso, y a veces sacan en, en, algunas cosas que decimos aquí. Uh-huh. Edwin Trinidad se lamenta de que yo no contesto eso. Pero yo no me arrepiento. Yo voté por Eduardo. Yo tengo la esperanza, sobre todo, sí, de que él gire.
Está a tiempo de autorrelevarse.
Y asuma la autoridad que tiene que tener el gerente para decirle a una gente, te quita de ahí. ¿Cómo hizo Abel Martínez? Señores, la gestión histórica de Santiago. Tú, el que se subió ahí ahora, tiene la vara alta.
Sí.
Tiene la vara alta porque Abel Martínez demostró que se podía organizar Santiago. ¿Y qué es Santiago hoy? Una ciudad modelo. Pero fue suave. No. Ey, no te puedes poner ahí a vender fruta. No, pero que yo no te puedes poner ahí a vender fruta. Al tercer día se aparecía una camioneta o un camión llena de gente que te subía todo.
Bueno.
Por último, oye esto, por último, para cerrar. Eduardo, tienes que votar gente. Mm. Votar gente. Sí. Si tú no votas gente, al final la culpa va a ser tuya. Y con respecto a la conciliación, que era donde me quedé, no puede haber conciliación. ¿Por qué no puede haber conciliación? Porque hay una denuncia de corrupción
que se dice documentada.
Que se dice documentada. Por eso yo no estoy juzgando la querella, ¿eh? Ni estoy juzgando la denuncia. Amén. El mejor escenario es la justicia. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay una denuncia pública. Si tú concilias, tiene que haber una conciliación por una u otra razón. La primera razón, que esa regidora diga, yo hablé mentira. Es una alternativa, ¿verdad?
Exacto.
Pero la segunda conciliación es que el alcalde diga, yo soy un corrupto, sí, yo lo estaba haciendo mal, pero vamos a dejar eso así. ¿No es así?
Sí,
así. Alguien tiene que admitir que se equivocó. Porque a mí no me pueden decir que mañana hay una conciliación de que no, lo que pasa es que tú estás diciendo muchas cosas. Tienes que decirla adentro, que tú no puedes estar en los medios diciendo todas esas cosas. No. Está bien. Yo no lo voy a decir. Un abrazo. Y ya, o sea, la conciliación en base a impunidad. No puede haber. Entonces no puede haber conciliación. Y se lo dije anoche al alcalde. Yo no quiero verte conciliando. Yo lo siento. ¿Tú sabes lo que pasa? Que desde que se declare la no conciliación y se vaya un juicio de fondo. ¿Tú sabes lo que pasa, verdad, Carlos?
Sí.
¿Se pierde una regiduría?
Se podría perder.
No. Hay que suspenderla. Aunque después, cuando tú, si tú ganas el proceso y se determina que no hay ninguna... si no se te condena, pues hay que restituirte y pagarte todo lo que te dejaron de pagar. Pero repito, la conciliación no puede darse porque alguien de los dos tiene que decir que actuó mal. O ella decir que habló mentira, o él decir que sí, que es verdad que hay cosas malas y que vamos a dejar eso así y borrón y cuenta nueva. Y amiguito para siempre.
Cierro con esto. Eduardo, estás a tiempo de autorrelevar. Si no lo haces, todavía tengo la esperanza de que lo hagas. Si no lo haces, yo voy a apostar por Plutarco Pérez.
No, tú apuestas por Plutarco desde ahora.
No,
déjate de eso,
no,
es una cuña.
No,
ya, por lo menos tú jalas Plutarco con la greña.
Espera.
Oye, este. Diablo, que eres tú, no, metió a Plutarco en la competencia.
No, te estoy diciendo.
Jesús Santi.
Ahora, yo. Hey,
Chori, mira.
Yo partí. El Chori se fue.
Chori, mira.
Chori, yo partí.
Estos comunicadores veteranos, mira cómo le jaló.
No, yo estoy diciendo.
Oye, lo jaló.
No, escúchame.
Lo puso en la palestra.
Si yo apuesto todavía por Eduardo.
No, tú apuestas a Plutarco ya.
No,
tú lo dijiste
yo
público,
apuesto por
tú
Eduardo.
¿Tú escribiste?
A que se autorreleve.
No. Usted escribió.
Ahora.
Usted escribió.
Ahora.
Que si ese proyecto de Plutarco prende, usted vota, no. Trabaja por Plutarco.
Así es.
Entonces,
así
¿qué es lo que usted le consejo a Eduardo?
No, pero
si ya tú estás de aquel lado.
No.
Yo voté por Eduardo. Y si él se autorreleva, sigo votando por él.
No, espérate. Es que ya, no. Así no, que se autorreleve y lo seguimos apoyando ahora. Ajá. Si no, no vamos, no vamos, no vamos.
O sea, si él se autorreleva, no vamos
con el proyecto. Pero oye, que oye, entendemos va Chori, a desentar esta ciudad Chori, de la Romana.
Déjame hacer esta última.
Pásenla bien, feliz resto de
Chori,
la noche.
Chori, no te, no me lleve. Chori, no me lleve. Chori, no me lleve. No me lleve. No, Chori, espérate, Chori. Chori, espérate, déjame hacer esta pregunta.
Oh, pero bueno.
Chori.
Amor FM 91.9, la mejor para escuchar, presentó De Cara al Pueblo.
Vive el amor en cada canción. Amor FM 91.9, la mejor para escuchar.
Sabemos que tus sueños no esperan y nosotros tampoco. Tu esfuerzo merece una oportunidad y en el Consorcio Empresarial FIG creemos en ti. Ya sea para empezar, avanzar o alcanzar, estamos aquí para financiar tu éxito. Ofrecemos financiamiento para todo tipo de vehículo, financiamiento hipotecario y mucho más. Transformamos tus metas en realidades. Crédito fácil, seguro y a tu alcance. Consorcio Empresarial FIG. Visítanos en la Avenida Santa Rosa, número 127, con el teléfono 809-550-7219. Las mejores soluciones financieras. Consorcio Empresarial FIG.
Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora.
Desde Adora, en el Día Internacional de la Solidaridad, celebramos un valor que trasciende fronteras, culturas y diferencias. La solidaridad no es solo un acto puntual, sino una forma de vivir que transforma realidades, abraza al que sufre y ofrece apoyo sin esperar nada a cambio. En tiempos de incertidumbre, ser solidarios es uno de los gestos más poderosos que podemos brindar, compartir lo que tenemos, escuchar con empatía y actuar con amor. Hoy te invitamos a abrir los ojos, mirar a tu alrededor, reconocer las necesidades de quienes te rodean y convertirte en agente de cambio, porque cuando nos unimos, somos más fuertes. En Adora creemos en una sociedad más justa, más humana y profundamente solidaria. Celebra con nosotros este día, sembrando esperanza y construyendo puentes de amor.
Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora.
Tu periódico digital semanal ya está aquí. Gemicelli al día. Noticias, cultura, opinión y reportajes que te acercan a lo que realmente importa. Disponible en todas tus redes sociales. Participa, comenta y forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete gratis y recibe contenido exclusivo cada semana. Gemicelli al día. Porque estar informado nunca fue tan fácil, ni tan tuyo. Gemicelli al día.
Queremos en estos 45 años continuar disfrutando juntos lo nuestro. Dios y ustedes nos han permitido sostener esta marca en circunstancias adversas y de igual forma disfrutar momentos de éxitos. Pollo Rodríguez, llevamos 45 años siendo parte de ustedes. Ven y celebremos juntos.
El sabor del pollo se cocina en la Romana. Si quieres comprobarlo, ven a Pollo Rodríguez.
Pollo Rodríguez, calidad y sabor en el tiempo.
Imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia. Así es en Clínica de Familia La Romana. Aprovecha nuestros precios económicos con servicio de alta calidad y calidez humana. Pero más que todo, ven a formar parte de nuestra familia. Ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutriología clínica, nefrología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma y rayos X. Laboramos de lunes a viernes con horario corrido al mediodía, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los martes hasta las 7 de la noche. No laboramos fines de semana ni días feriados. Aceptamos las principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando de Ligne, en el centro de la ciudad. Teléfono y WhatsApp 809-813-20.